Conspiranoia para principiantes. Con Demian Aiello.
¿Qué significa ser feliz en una sociedad moderna? Si te fijas, parece como si todo nuestro sistema social, cultural y económico estuviera diseñado para empujar a los ciudadanos a que busquen la satisfacción permanentemente. En estos tiempos, ser feliz se vive como una obligación, incluso con el planeta en crisis. El nuevo santo grial es la felicidad, un commodity que cotiza cada vez más alto. No podés dar un paso sin toparte con libros, artículos, programas de TV y radio, videos y sitios web sobre la felicidad. Hay campamentos de felicidad, cruceros de felicidad, talleres y retiros de felicidad. Está el Instituto Coca-Cola para la felicidad. Las universidades están agregando cursos y estudios sobre la felicidad y las profesiones de más rápido crecimiento incluyen el asesoramiento y entrenamiento de la felicidad. Voy a hacerte una oferta que no vas a poder rechazar. Hoy, la felicidad personal es un buen negocio y por eso muchos están aprovechando la volada para venderla. Los mejores consumidores son quienes saltan de un deseo fugaz al siguiente y nunca están profundamente satisfechos, aunque siempre están en proceso de satisfacerse.
Hay gente que está dispuesta a sufrir muchísimo con tal de ser feliz.
Los norteamericanos, que tienen palabras para todo, tienen una palabra también para los que están en esa. Les dicen japicondríacos. La satisfacción personal es la forma más común de medir la felicidad hoy.
El propósito de la vida se redujo a sentirse bien.
Así, cuando la satisfacción personal es el criterio, un alto porcentaje de personas, incluso deprimidas, entrarían en la categoría de felices. Ya a mediados del siglo XIX, los críticos sociales se daban cuenta de cómo la felicidad estaba convirtiéndose en una forma de masturbación emocional. Los que se paran en la puerta de nuestra caverna a decirnos que dejemos las sombras y salgamos a ver el sol que está afuera, afirman que la única felicidad que tiene sentido en esta coyuntura peligrosa de la historia es la felicidad sostenible. Una felicidad sostenible implica que nos hacemos responsables de los contextos más amplios en los que vivimos y del bienestar de las generaciones futuras. Pero mucho de lo que nos hace felices en la era del consumismo depende exclusivamente de la destrucción y la sobreexplotación de la naturaleza. Al final, la búsqueda de la felicidad nunca es estrictamente personal. Para que la felicidad sea sincera, madura y sostenible, debe ser compartida. No se puede ser feliz en soledad, decía Leonardo Fabio. Por eso, hoy me acompaña un invitado especial que nos va a poder aclarar algunos de estos temas. Hacemos un crossover entre Conspiranoia para principiantes y Click en el Coco y le damos una súper bienvenida a Martín Daulerio.
Hola Demian, ¿cómo estás?
Hola Martín, ¿cómo te va?
Muy bien, sí, estoy en este lugar que creo que empezamos a, de alguna manera, a diseñar hace 3 meses atrás, ¿no?
La primera pregunta que te voy a hacer entonces es... ¿Hay una conspiración para mantenernos felices?
Es una muy buena pregunta que no sé si tengo la respuesta, pero sí, desde el punto de vista de la profesión que ejerzo, que es justamente trabajar para el bienestar y el desarrollo de personas y equipos, hay como un deber ser de ser felices, ¿sí? Pero no diría una felicidad en un sentido adulto, sino que es más bien una manía. Es un estado maníaco en el que debemos estar, de que todo está bien en todo momento.
Como una alegría.
Claro, no hay permiso para estar triste, no hay permiso para estar angustiado, no hay permiso para fracasar, no hay permiso para sentir el fracaso o sentirnos fracasados. También una cierta movida cultural, ¿no? En cuanto a redes, medios de comunicación, la publicidad. Es todo que tenés que estar bien. Y cuando ya ponemos ese verbo tener que o deber, ya tiene cierta connotación de obligación. Y esa obligación ya es un contrasentido para el ser feliz. Nadie es feliz con algo que hace por obligación. Sí, puede ser la misma actividad, pero si yo me lo planteo con un propósito que me lleva a la autorrealización, quizás haciendo algo incómodo, yo puedo estar, digamos, apegado al sentido que le encuentro a hacer esa tarea.
Claro, como si la vida fuera aguantarse el dolor mientras fabricás felicidad.
Claro. Al mismo tiempo, si nosotros a cierta actividad que nos lleva a un determinado resultado, ese resultado le encontramos un valor más grande que ese resultado en sí mismo, es donde nos conectamos con el propósito. Y el propósito tiene que ver con alinearnos al sentido. Es decir, eso que nos permite pasar de existir a ser.
¿Y el cambio es individual o colectivo?
El cambio es de adentro hacia afuera. Creo que todo tipo de disciplina de abordaje filosófico y hasta distintos, por ejemplo, terapia, cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de coaching, cualquier tipo de disciplina que tenga que ver con el desarrollo personal, plantea la transformación de adentro hacia afuera. Es decir, porque yo no veo al mundo como es, sino como yo estoy siendo en ese momento.
¿Pero la visión es individualista o es colectivista?
Creo que hay distintos fenómenos. Nosotros tenemos una idea cultural que está relacionada al ser feliz cuando yo tengo lo que quiero. Es decir, cuando logro tener, poseer eso que quiero. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando lo pierdo me entristezco.
Atado a la...
Al tener.
Al ítem.
Sí.
Entonces cuando el ítem tiene otra vida, otro camino, y se disocia del tuyo...
Ahí me deprimo, me entristezco. Fred Coma define la felicidad como poner el corazón en el camino hacia nuestros objetivos. ¿Quién voy a ser en esa pelea o quién vamos a ser en este partido? Porque a veces nos planteamos esto, si usamos el fútbol como metáfora. Jugamos como el Barcelona en el entrenamiento, pero en la vida, cuando nos meten un gol en el contra, vamos todos pateando a la primera que pelota que agarramos, la pateamos al arco. Y metemos fules. Entonces se nos va todo lo bonito cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, en ese punto es donde podemos ir más allá de este concepto del ser feliz porque sí, o ser feliz mediante el tener, sino mediante quién voy a ser. Además, está comprobado que la felicidad auténtica está relacionada a un neurotransmisor, la serotonina, que no es lo mismo que, por ejemplo, desear algo y tenerlo, sino que está relacionado al conectarnos con otro, al servir al otro y llegar a esa que no es una necesidad, sino es de alguna manera un valor que es autoevidente porque lo sentimos, que es la de contribuir.
Pero a la vez eso se manifiesta en un proceso químico en el cerebro.
Claro, exactamente. Nosotros, mientras tengamos esta idea de niños, ¿no? Es una idea infantil de la felicidad, la de tener lo que quiero. Mientras estemos apegados justamente a esa idea o vivamos la felicidad solamente por el tener...
O como el placer inmediato.
El placer inmediato, que ahí es donde aparecen las ganas, ¿sí? Para el placer inmediato o la supervivencia aparece esta fuerza de las ganas. Me dan ganas de comer el chocolate, me dan ganas de dormir, comer y otras cosas
más. O mismo si yo te ofrezco un chocolate, te digo, ¿te comes este pedacito chiquito de chocolate ahora o este chocolate entero después?
Sí.
Existe en esta satisfacción de la que estamos describiendo una tendencia a agarrar el pedacito chiquito por lo inmediato.
Por lo inmediato. Ahora, las ganas es una fuerza que moviliza justamente la satisfacción inmediata o la supervivencia. Ahora, cosa distinta es la pasión y la autodeterminación. Es decir, tener la determinación como para plantearme una meta y dar ese paso con total firmeza. Sin duda, pero tampoco con certidumbre. Es decir, no estoy seguro de qué va a pasar, pero este paso lo doy y lo habito con todo.
A mí me gusta mucho la metáfora que usan en la película de Indiana Jones, uh-huh. Cuando el tipo tiene que cruzar como un abismo.
Que no hay un puente.
Y no hay un puente. Y la fuerza para dar el primer paso, para uh-huh. sostenerse en el aire, es el animarse a dar el paso.
Tener la confianza suficiente como para dar el paso, tener la determinación para dar el paso. No sabemos si va a funcionar. Pero damos el paso. Si nosotros esperamos, seguimos en este paradigma impuesto del tener, hacer, ser, solamente vamos a ser cuando tengamos.
¿El dinero compra la felicidad?
Claro que no. Tenemos personas con mucho dinero que son infelices y personas que no tienen dinero y son felices. Es decir, no la garantiza. No es lo que pasa, sino nuestra relación con lo que pasa.
También está en la sociedad esa promesa de felicidad futura. Uh-huh. Ahí, sobre todo las religiones en general tratan de este tema, tipo pague ahora y disfrute después.
Después, claro.
¿Cómo funciona? ¿Como una especie de lelic?
Qué buena metáfora esa, ¿no? El tema es que eso se ve muy claro en las personas que por ahí están en un trabajo que no les gusta. Entonces trabajan 300 y pico de días para disfrutar 15. O esperan con todas las ansias el viernes y el lunes, todos los lunes son, hoy es muy lunes, ¿no?
Hay como un dejo de epifanía en ver que al final la tarea no es intentar ser feliz con lo que uno tiene, sino que hay que intentar dejar de ser infeliz por lo que a uno le falta.
Exactamente. El foco no está en ser feliz, sino en escapar de la tristeza. Ahí estamos resistiendo la tristeza o estamos resistiendo el fracaso. Pero llega un momento en que pasa mucho tiempo o pongo mucha energía y ya tengo todo lo que quiero, soy exitoso, pero no tengo plenitud.
Porque el eje no eras vos, sino el otro.
El otro, exactamente. Y con este tema que trajiste, ¿no? De los, ¿cómo era?
Japicondríacos.
Claro, es justamente, desde mi punto de vista, el mismo fenómeno. No es el ser feliz, es escapar del bajón, de la depresión o de la tristeza, porque las tenemos concebidas como emociones negativas.
Igual, ojo, no hay que confundir felicidad con optimismo.
Claro. También hay algunas cosas del lenguaje, ¿no? Particularidades, ¿no? Que hay personas que por ahí dicen, no, estoy muy inseguro, siento inseguridad. ¿Sí? Seguridad, ¿sentís inseguridad por todo? Sí, por todo inseguridad. Entonces, tenés una certeza de que no hay seguridad. Claro. ¿Sí? Son como...
como esos filósofos que hablaban de que la nada no puede existir.
Claro, exactamente. Pero eso ocurre todo el tiempo, mucho más frecuente de lo que creemos. Y esto de lo que falta, ¿no? Que también es una usina, una fuente de tristeza o de bajón, ¿sí? Lo que me falta. Pero puedo tomar conciencia y decir, ok, esto que me falta es una posibilidad de aprenderlo, de obtenerlo, de transformarme, de entrenarme para poder llegar a eso. Pero entonces cuando yo tomo ese camino de aprendizaje, logro superar obstáculos, bueno, seguramente me voy a convertir en alguien que no era y voy a estar capacitado para tener resultados que no tenía. Cuando estás en una etapa, por ejemplo, de depresión, lo hablo con conocimiento de causa, lo peor que pueden hacer es que vos te des cuenta que te quieren levantar el ánimo, porque ahí entra en juego el ego, ¿sí? Podés estar muy deprimido, pero el ego va a estar siempre alerta. Entonces, lo más probable es que resistamos ese tipo de apoyo. ¿Okay? Y también se requeriría pensar desde dónde está queriéndote el otro levantar el ánimo, si no es para satisfacer su propio ego.
Yo siento muchas veces que eso, las personas quieren levantarle el ánimo a los demás porque les perturba personalmente que haya negatividad alrededor o tristeza. No hace falta que sea negatividad. Entonces es como se desesperan, no saben qué hacer. Cuando vos estás triste es algo que pasa esto. Te saludás con alguien al pasar. ¿Qué hace? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, listo, pasa. Se va. Por ejemplo, la misma situación. Sí. Mismas personas. Sí. ¿Qué hace? ¿Cómo andás? Y acá más o menos. ¿Qué pasó?
Me pone incómodo que las cosas no estén ordenadas como yo quiero. De acuerdo a mis expectativas, ¿no? Y las expectativas es la base de cualquier sufrimiento. Entonces ahí se nos va, o se nos pone muy lejos la posibilidad de navegar la incertidumbre, ¿sí? Y de soltar, y de lo que llamamos fluir. Que también hay otra trampa con el fluir, ¿no? Porque hablamos mucho de fluir, de dejar fluir. ¿De dejar fluir qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué propósito? Porque yo fluyo bárbaro con todos mis hábitos improductivos. ¿Qué vas a dejar fluir y qué vas a interrumpir?
¿Qué flujo te arrastra con el corriente?
Claro, claro, porque nosotros con los hábitos que son improductivos, con aquellas actividades por las cuales o con las cuales sentimos una adicción o tenemos una adicción, se requiere que cortemos, no que fluyamos con eso. Porque eso no nos permite fluir en otros ámbitos más productivos.
Una cosa, habíamos hablado del lenguaje antes, se le dice a ciertas frases, esta frase es poco feliz. Para describirla, sí, ¿viste? Sí. Bien de mandato.
Sí, sí, es poco feliz. Hay frases felices y otras que no.
Claro. Y si es feliz, cumple. Si sí. No es feliz, no, no cumple.
Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el propósito de que una frase sea feliz o no?
Claro, lo que pasa es que se hacen los Borges metafóricos.
No es la frase. Es qué me pasa a mí cuando escucho esa frase. Ese es el punto. Porque yo te puedo decir una barbaridad. Pero te lo puedo decir con todo el amor. Y para vos puede ser una información, por ejemplo, un feedback que te puedo dar. Una información que te llegue que no habías visto y que te permite mejorar.
Y es feliz. Y por ahí te agarra un literal, claro. Y te salen titulando en el diario la frase poco feliz de Martín Daulerio.
Sí, ese es el punto. O sea, que nosotros vemos como la felicidad algo a alcanzar afuera y tiene que ver con nosotros.
O sea, la felicidad no es como un edificio al que vos entrás y te quedás.
Para mí no. Pero claro que mis momentos, al menos los míos, los más felices fueron cuando no tenía expectativa. De cómo iba a pasar. Pasó. Ni lo puedo explicar.
Y solo lo ves en retrospectiva.
Claro.
No lo podés prever.
No, claro. Porque ahí entra el control.
Y por eso esa felicidad de pague ahora y disfrute después es medio chanta.
Es medio. sí es importante ver la película larga. Es decir, si yo estoy estudiando una carrera y tengo exámenes y no salgo los fines de semana para estudiar, lo que estoy haciendo es renunciar al disfrute momentáneo para la autorrealización.
Bueno, pero eso, claro, es combatir el placer inmediato.
Claro.
Es como una dieta por ahí.
Exactamente.
¿Viste? Claro, hoy no me como el chocolate, pero porque voy a ser flaco supuestamente dentro de un X cantidad de tiempo.
Uh-huh. Exactamente. Y si le encuentro un sentido a eso y pongo foco en la película larga, es muy probable que no lo viva como un castigo a, por ejemplo, no comerme el postre, sino que voy a estar como reconociéndome de que renuncio a eso y como esto que es más sano porque quiero llegar ahí. Y además, al mismo tiempo, me estoy dando el mensaje de que mi palabra vale, de que soy mi palabra. Entonces, cuando declaro algo, yo sé que va a ocurrir.
Y por eso es tan frustrante cuando uno declara eso y luego...
Haces todo lo contrario. Claro, que vas sumando uno tras otro rotura de palabra. O sea, rompes tus propios acuerdos. Y cuando tu palabra deja de valer porque no cumplís tus promesas, imagínate que vos prometés a otros y no cumplís. ¿Cuánto grado de confianza tenés? Lo vas perdiendo. Bueno, lo mismo pasa con vos mismo. Cuando te prometés y no te cumplís, y tu autoestima automáticamente baja. Porque el metamensaje es, tu palabra no vale. Decís una cosa y vas a hacer otra.
Soy un tirano demasiado permisivo.
Claro, claro, exactamente.
Gracias Martín Daulerio por esta charla que nos iluminó.
Gracias a vos.
Las sonrisas. Y no se pierdan de escuchar el podcast que hace Martín acá en WeTalker, que se llama
Click en el Coco.
Igual ya sabes, acá en Conspiranoia para principiantes, ni a mí ni a Martín Daulerio nos creas nada. Mejor
andá y googleá vos.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes
con Demian Aiello.
WeTalker.
Sumamos las partes.